Alerta naranja. Alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Y 11 minutos, ya recibo a Pablito Rack, pero antes, porque nos quedó la duda, dice el oyente que está en Florencia, que es un sándwich de mondongo y otras menudencias. Ideal para un deportista. Pablo Rack, ¿cómo estamos?
Gonza, ¿todo bien?
Muy bien.
¿La música hoy no dice nada? ¿Bien?
Bien, Jerefo, sí, bien, juega.
Bueno.
Estás mejorando bastante.
Un amigo de la casa hoy, de invitado, un tema muy particular para tocar. ¿Lo presentás vos?
No, presentalo vos, que sos el titular de la columna.
El profesor, Marcelo Ovesio.
¿Cómo le va? Marcelo? ¿Todo bien?
Cone, para sí, allá, ya está.
Mi madre me dice solo Marcelo. No hay chance.
El bueno de los besos igual es el Yanka, ¿no?
Sí,
está
obvio.
Claro.
Obvio.
Bueno, no podía hasta ahora y
sí, se toma Cone. Ahí va.
Cone, bueno, quería hablar con vos un tema que bueno, venimos hablando hace tiempo juntos, pero es un tema que también lo tengo mucho en la cabeza, y es cómo los deportistas arman su retiro o llegan a su retiro, ¿no? Hemos visto episodios tristes, ¿no?, en cuanto a los deportistas cuando no están bien mentalmente, o ya está hablando mucho de la salud mental, pero está como este tema de tener el plan B, ¿no?, pero de ir preparando, o por lo menos de continuar con el plan. Capaz que no es un plan B, pero sí continuar sabiendo que la carrera se termina en algún momento del deportista, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, que sé que estás estudiando mucho el tema, por eso quería compartir con vos la charla y ver, sentir cómo lo ves vos en tu lugar de cercanía con el deportista, este tema.
Sí, fue un tema que me empezó a pegar hace unos cuantos años, cuando empecé a ver un poco el proceso de los deportistas que de repente habían arrancado la etapa conmigo en mi juventud como profe, y después venía ese retiro, y uno cuando es joven lo vive desde un lado natural y como que no se da mucho cuenta de lo que va pasando, pero cuando realmente llega ese momento hay gente que lo vive con mucha fluidez y lo tiene planificado y continúa esa etapa, y hay otros atletas que de repente no pensaron en ese retiro, no lo planificaron, y muchas veces sucede que, bueno, que queda bastante a la deriva, y eso lleva a que hay un corte abrupto de lo que es tu actividad, y el día después es estar en tu casa, de repente todo el día sin tener otra actividad, en el momento tal vez de las edades de la vida de mayor producción, que estamos hablando entre los 37, 35 o 45 años, donde todo el resto de la sociedad, claro, está trabajando a full.
Es un momento...
Claro, full. Y vos un día quedaste sentado en tu casa y de repente no sabés para dónde agarrar. Y lo que hiciste toda tu vida, también se apaga la luz. Porque eso también es lo otro. O sea, el deportista tiene durante un periodo corto de su carrera deportiva, pero muchísima exposición para lo bueno y para lo malo también. Pero de repente errás una pelota y salen los diarios al otro día. Vos en tu trabajo de repente haces un informe mal y no se entera todo el mundo, se entera tu jefe y dos o tres más. Acá realmente hay una gran exposición, el deportista vive con eso, y también un gran reconocimiento muchas veces de la actividad, de gente que te para en la calle, que te cuenta del partido anterior, de pedirte una foto y demás, y de repente un día también eso baja. Entonces también hay una baja de la autoestima. Entonces todas estas cosas me empezaron a replantear si realmente, incluso gubernamentalmente, no deberíamos empezar a trabajar en estas cosas, porque también los atletas en un momento son un poco esa imagen de lo que nosotros queremos, ¿no? De si queremos construir una sociedad de deporte, el alto rendimiento no es salud, no es deporte, pero sí son imágenes para que los chicos se vuelquen a jugar, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros queremos construir eso, vamos a darles herramientas también para transitar ese momento, vamos a decir, que es un momento puede ser un momento de desafío, pero también puede ser un momento complejo.
Claro, creo que lo importante es lo que decías vos al final, con cómo plantearlo como un desafío y no como un momento triste como es ahora, ¿no? Que todo el mundo
dice Darwin, incluso, siempre la primera muerte.
Exacto, bueno,
pero los deportistas se mueren dos veces.
Sí, claro, pero está como ese concepto de que, uy, ¿qué vas a hacer cuando te retires? O plantearlo como, darle como como un sentido pesimista, ¿no? A ese momento, claro. y no plantearlo como un desafío. Bueno, el ciclo de la carrera del deportista, cuando arrancás a jugar en mini, al básquet, sabés que si seguís jugando, en un momento se va a terminar por lo menos el ciclo profesional, ¿no? Entonces, claro, arrancamos sabiendo eso cuando arrancamos a jugar. ¿Cómo no plantearlo como un desafío y no como algo que está mal o como algo que es pesimista?
Claro. Sí, ahí también una de las cosas que hay que ver es sí plantearlo como un lado positivo, pero también ir preparando durante toda su carrera, no el retiro a los 20 años, pero cómo preparamos también a un atleta desde la incorporación hacia el alto rendimiento. Cómo ingresa al alto rendimiento, cómo va a manejar sus redes, su contrato, su contratista, cómo va a convivir con los fanáticos, todas esas cosas que nadie se lo explica y de repente el pibe a los 17 años se encuentra con todo eso y tienen que salir a manejarlo. Y después, cómo transita todo a lo largo de su carrera eso. Y todas esas cosas muchas veces las va haciendo por experiencia, por lo que le va pasando, lo va manejando. O porque se lo contó algún veterano que andaba al lado en el vestuario y le fue diciendo, mirá que te manejate de esta forma, manejate de la otra. Ahora, esto podría estar mucho más institucionalizado y ir preparando a ese deportista con diferentes etapas. El ingreso al alto rendimiento, la transición de ser joven a ya ser un jugador más experiente. Y la última parte de decir, bueno, a ver, en algún momento va a venir el retiro, cómo yo me fui preparando a lo largo de la etapa. Había el famoso plan B del maestro Tabárez, que siempre hablaba de generar en las formativas de Uruguay el tema del estudio, ¿no? Del estudio y de la preparación. Puede ser ya sea un oficio o lo que sea, pero no quedarme solamente encasillado. Y vamos a contextualizar, ¿no? El básquetbol es incluso uno de los deportes donde un gran porcentaje de los que lo juegan, ¿sí?, convive con el estudio y convive con otra actividad. Primero porque lo permite. Y segundo, porque son muy pocos jugadores los que realmente terminan viviendo 100% del básquetbol o logran, aparte, hacer una diferencia con el básquetbol. Lo contamos con los dedos de las manos. Entonces, lógicamente, en algún momento vas a tener que pensar que esto termina y tenés que seguir viviendo y pagando las cuentas. ¿Ah? Entonces, ahí también se junta otro tema más, que es el retiro y el combo económico. Porque si el retiro está acompañado de que tu situación económica está resuelta, bueno, hay que trabajar todo un montón de cosas que tienen que ver con lo social, afectivo y un montón de desarrollo para él de futuro, pero si a eso le juntamos el combo económico, ahí la problemática es grande. Claro.
Para ahí vos decías hay que darles herramientas. ¿Qué herramientas visualizás en estos años?
Hay... Otros países ya en este tema muchísimos más avanzados. Por ejemplo, hoy hablábamos con Pablo, el programa Australia de deportes es algo impresionante, está a la vanguardia, el de Canadá también, pero trabajan con los atletas de alto rendimiento en su formación para ser atleta de alto rendimiento. No te digo que es una carrera universitaria, pero es una carrera en donde vos aprendes a comer, aprendes a descansar, aprendes a entrar al ámbito profesional, que te cambia la vida de un día para otro y vos no sabés administrar todas esas cosas y sobre todo en edades tempranas. Y empezás a asumir una responsabilidad, ¿sí?, que tiene que ver con el rendimiento, el rendir todos los días, que tampoco estás preparado 100%. Si bien hiciste tu etapa de formativas y todo, pero bueno, en formativas también, digo, siempre el lema es ir ganando, perdiendo, creciendo, desarrollándote. En un momento te encontrás con el alto rendimiento y es ganar. Y ahí tenés que producir todo el tiempo. Y te van a juzgar por lo que haces todos los días. Entonces, todas esas cosas tienen que ir acompañadas de, obviamente hoy los deportistas, y sobre todo en disciplinas ya de muchísimo rendimiento, tienen psicólogos deportivos, coaching deportivo, que justamente acompañan, los ayudan a ir pensando en todas estas cosas. Pero tal vez tendría que ser algo de repente más organizado, como existe la escuela de entrenadores, como existe que haya un espacio para los atletas incorporarse a entender un poco de qué va esto del alto rendimiento y del profesionalismo.
Llevándolo al básquet, Cone, se me vino a la mente la imagen de los jugadores que vienen del interior, ¿no? Que en Uruguay se da mucho, que para poco menos que alcanzar el profesionalismo, o ya cuando están en la puerta del profesionalismo, se vienen a Montevideo a un equipo, dado que no está todavía esa integración que todos queremos, no está. Sí. Y ellos ya lo viven, ¿no? De chicos, el desarraigo, el cambio ese chip también, donde no son profesionales, pero les exigen porque vienen del interior, el club está invirtiendo en ellos. Vos los tenés muy de cerca porque muchos de ellos están en las selecciones nacionales. ¿Cómo lo vive un chiquilín, ¿no?, que viene de afuera y tiene que pasar por eso también, ¿no? Ahí hay que acompañarlo más también.
Sí, totalmente, y lo vive con muchos miedos y con muchas incertidumbres, ¿no? Primero porque el desarraigo y salir cerca de su familia. Si bien estamos hablando que Uruguay todo está a 500 kilómetros y más o menos, pero muchas veces no tienen las posibilidades económicas de poder viajar, de poder verlos en determinado tiempo. El tema del estudio, de cómo continúan. A veces estos chicos vienen acá y no tienen un tutor que les siga el estudio, que los ayude en determinadas materias que pueden llegar a tener dificultades y demás. Y bueno, todo eso obviamente también le genera muchos temas de ansiedad, ¿no? Porque aparte también sucede, y hoy pasa mucho con las generaciones jóvenes, esto de lo inmediato, del todo ya. Entonces, apenas tocan el plantel de primera, ya quieren empezar a producir, porque es algo lógico, porque le dijeron, bueno, hay que empezar a hacer algo. Y ellos quieren producir rápidamente, y todo tiene un proceso, no es tan fácil. Entonces, hay que administrar todo eso, ¿no?
Y cuando vas al ámbito ya profesional, tanto en las selecciones como en los equipos, también está que los jugadores, cuando estás en el primer nivel, digamos, parece que vas a estar ahí mucho tiempo, ¿no? Y hay jugadores que tienen también, suben y bajan de categoría, o mismo cuando estás dentro, parece que va a ser para siempre, ¿no?
Claro.
Eso inconscientemente crees que va a ser siempre, ¿no?
Entonces, y no es así.
No, claramente.
Y ni que hablar los imponderables, ¿no? Sí, cuando suceden cosas que de repente no estaban en los planes, como una lesión, o otro tipo de situaciones que de repente incluso te van bajando el nivel y demás, y no estás jugando al nivel que vos esperabas, ni que hablar.
¿Cómo es la repercusión en lo físico de eso, ¿no? Porque hablamos mucho de la salud mental, pero también todo ese sentir de los jugadores repercute en lo físico y trae estos imponderables también, ¿no? Cuando no estás bien, las lesiones aparecen mucho más fácil.
Totalmente. Es un tema muy complejo, el tema de intentar incorporarte rápidamente a un plantel profesional. Entender todo lo que pasa ahí y a su vez producir rápidamente, ¿sí? Y generar, aparte de todo esto, que tu físico acompañe este crecimiento que estás teniendo rápidamente. ¿Ah? Porque por lo general, cuando suben a primera división, todavía hay un montón de cosas de desarrollo físico que no están 100% aceitadas, vamos a decir. Entonces, tiene un proceso lógico también que ese jugador crezca físicamente para poder generar la competencia que necesita. Entonces, también eso es un proceso, pero la inmediatez no lo deja. Entonces, es todo como una cadena que lo va llevando a justamente a lo que hablábamos hoy, ¿no? Pasa muchísimo con los jóvenes el tema del trastorno de la ansiedad, de querer todo ya. Ya quiero ser titular, ya quiero jugar, ya quiero producir. Y eso es un tema que, bueno, obviamente lo vamos manejando todo el tiempo con ellos, con los psicólogos deportivos y demás, pero hay que tener mucho cuidado con esto porque también le genera su bajón.
Frustración.
Frustración constante. ¿Y qué tolerancia tenemos a la frustración?
Ese es otro tema.
No, me quedó una del retiro. ¿La depresión es como el riesgo más habitual o máximo, o hay otros que podemos capaz que no visualizar tanto, pero están?
La depresión es tal vez sea el lugar más complejo, ¿sí? Sobre todo con todo lo que estamos hablando y escuchando de salud mental y demás. Yo creo que es el punto más complejo. Pero después también, creo que suceden un montón de cosas, ¿no? Vos empezás a convivir en tu casa, con tu familia, en horarios que antes no convivías. Y tal vez con hijos chicos, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ellos les pasaba eso. Antes yo entrenaba de 7 a 9 y media de la noche. Cuando llegaba, los chiquillos ya habían comido, durmiendo. Ahora estoy 100% para esto.
En la hora crítica.
En la hora crítica. Y ta, y es también volver a convivir de vuelta en tu familia en lugares que no estabas. Ni que hablar con cuando eran en otras ligas con viajes y con un montón de cosas, que a veces están una semana afuera, una semana adentro y demás. Pero sobre todo, a mí lo que me parece importante es, si esto lo empezamos a vivir con una cierta planificación, ¿sí? Y le damos herramientas al atleta para que cuando vaya a suceder el tema del retiro tenga argumentos para continuar su vida, ¿sí? A partir desde otro lugar que lo va a descubrir él, ¿no? Que tiene que descubrir una vocación o tiene que descubrir una profesión o lo que sea. Esas herramientas lo van a ayudar a que cuando se apague esa luz, bueno, hay vida también. No se terminó acá.
Y aparte lo puede ayudar para él apagar esa luz, ¿no? Porque muchas veces vemos ejemplos de deportistas que
estiren la carrera.
Claro, que estiran su carrera por ese miedo que vos decís a que se apague la luz, ¿no? Y si vos lo transitás naturalmente, quizás esa decisión sea tuya y también sea el proceso sea mucho más natural.
Totalmente. Aparte, digo, convengamos que siempre va a ser. Lo podemos mirar desde un lado positivo y desafiante, pero siempre va a ser desde un lado difícil, porque claro, es lo que hiciste toda tu vida.
No, además se apaga también la adrenalina del competir.
Claro.
Eso también debe ser otro punto importantísimo, ¿no? Porque
claro, pero es abrupto.
Estás compitiendo todo el tiempo y claro, en un momento dejás de competir. Podés ir a hacer la misma actividad,
claro,
y nunca va a ser lo mismo.
Claro,
pero vas a la doma del club y lo dejás a todos locos.
Claro, pero aparte es tan abrupto. Porque vos, por ejemplo, tenés 25 años y ya en este puesto no producís tanto y de repente te van pasando para otro puesto y vas cambiando y vas mutando, ¿no? Pero esto es, un día se terminó todo, se terminó, y cuando vos les preguntás, lo que más extrañan es el vestuario, el día a día, el estar con sus compañeros, el vivir la adrenalina de la competencia, el desafío de ganar o perder, pero vivir eso.
Esa incertidumbre.
Claro, esa incertidumbre, la adrenalina que te genera, y bueno. Y ese desafío a veces, vos tenés que entender que la actividad que viene tal vez no va a tener esa adrenalina, ni cerca de la adrenalina esa que tuviste cuando fuiste atleta. ¿Ah? Entonces tenés que empezar a buscar desde otro lugar cómo crecer emocionalmente y poder desarrollarte desde adentro, ¿sí? Para poder construir una vida a partir de tu nueva actividad.
¿Cómo hacemos para acompañarlo al deportista? ¿Qué? ¿Está el psicólogo? ¿Están los profes? Hay entrenadores que son mucho más cercanos o con mucho más experiencia que también pueden ayudar. Pero esto, como decías, de institucionalizar esta ayuda, ¿por dónde se puede empezar?
Hay varias formas de hacerlo. En la CAB, por ejemplo, existe...
En Argentina.
En Argentina, creo que viene a través de la Asociación de Jugadores, que van generando para el atleta en diferentes etapas de su carrera este tipo de inserciones, de empezar a proporcionarle valor para que ellos, cuando tomen decisiones, las tomen de forma acertada. Como decíamos hoy, desde ingresar al alto rendimiento y que vos tomes una buena decisión en un posteo en Instagram, ¿ah? Que a veces no tomamos la dimensión que puede tener para un atleta subir una foto en un cumpleaños.
Lo que le puede
generar, ¿tá? Entonces,
abrazado a alguien con una camiseta.
Claro, abrazado
sí, a una fiesta
o lo que sea. Pero digo, desde ese detalle hasta cosas de repente mucho más profundas, incluso que tienen que ver con el día a día, con cómo manejas tu contrato, con cómo te manejas con un contratista. Bueno, todas esas cosas, que haya personas idóneas que te vayan insertando en este mundo y te vayan guiando de alguna manera o dándote herramientas para vos poder manejarte mejor, y a su vez también ir acompañando todo ese proceso e ir pensando en lo que hablábamos hoy del básquetbol, que el básquetbol te lo permite, porque en el básquetbol hay un porcentaje, vuelvo a insistir con esto, hay un porcentaje elevado de en un plantel vos de 12 tenés 10 que estudian.
Ah, elevado mismo.
Es elevado, sí. Yo ahora hace tiempo que no trabajo en liga, pero lo veo con los chicos, todos estudian, por lo menos la mayoría han terminado liceo seguro y la mayoría está empezando un nivel terciario o un curso o haciendo
un
algo.
Oficio.
O un oficio o haciendo algo. porque es un deporte que lo permite, y sobre todo ahora el básquet se está entrenando un turno solo en la mayoría de los equipos, entonces. Pero también otra forma de ayudarlos es empezar a generar carreras que estén destinadas a los atletas. En Argentina, por ejemplo, la universidad, la siglo XXI, la siglo XIX, perdón, tiene una carrera. Por ejemplo, vos entras a administración de empresa y es para atletas. Entonces vos te podés conectar a las 2 de la mañana, si querés. Ves la clase online y das el examen cuando vos no estás en partido o en gira o en lo que sea. Y esa es una forma de vos poder ayudar al atleta.
Es clave eso.
Es clave.
Es clave.
Porque si yo tengo que ir a clase en el momento que estoy practicando, no voy a ir. Si tengo que ir después, también me va a costar, porque entrené 3 horas y tengo que ir a comer, tengo que ir a descansar. Ahora, si yo entrené, almorcé bien, descansé un rato y después me conecto para estudiar, bueno, estoy ayudando al atleta para que... Claro, estoy ayudando al atleta para que pueda
Acá
hacer
hay
eso.
Casos de atletas olímpicos que no le dejan dar un examen en otra fecha.
Totalmente.
¿No? Entonces, el discurso es totalmente contradictorio.
En Argentina eso ya existe, que son carreras exclusivas para atletas. Yo ahora, acá en Uruguay, sé de algunas experiencias, pero de repente tendría que estar mucho más institucionalizado y que realmente la gente que hace deporte pueda recurrir a estos lugares y obviamente poder acceder dentro también de la educación pública, ¿no?, a estas cosas.
Ahí hay un tema que es muy interesante y es que es la comprensión de lo que aporta el deportista a la sociedad. Vos decías hoy una parte de ella. Pero a mí hay otra parte y es que da satisfacción a la sociedad.
Al colectivo.
Al colectivo. ¿Qué nos da un deportista? Felicidad.
Claro.
Entretenimiento, tiempo. La sociedad debería responderle a eso. Y el sistema educativo no lo ha entendido. No lo entiende en los primeros niveles de enseñanza y tampoco lo entiende en la universidad.
Y al final, tampoco.
Y mucho más al final.
Claro.
Entonces, digo, la institucionalización esa que vos decís es encontrar caminos para entender el valor que tiene y ahí sí cambiar el concepto. Porque en la medida que la sociedad comprenda, un deportista es un tipo que no es solamente lo que aparece en los diarios, sino es un tipo que nos da felicidad, que nos atiende, que nos resuelve cosas. ¿Qué le damos nosotros para que cuando termine de darnos esa felicidad podamos aportarle a él?
Claro.
Está muy buena. Habría que hacer una escuela de formación de deportistas profesionales.
Como es el ICEF, yo siempre lo pensé desde ese lugar, lo que es el ICEF para los profes de educación. Todos los que hemos entrado al ICEF, de repente estabas en segundo y decís, si yo hubiera sabido esto cuando jugaba al básquet hoy,
sí, claro,
¿entendés? Me hubiera venido espectacular. Y lo descubrí recién cuando hacés la carrera de profe. Yo digo, capaz que no tan con la profundidad que vos estudiás en el ICEF, pero sí un curso que te ayude a ser un deportista de alto rendimiento. Y eso que decía el profe, para mí es clave, ¿no? Digo, si nosotros vemos y queremos cada vez más atletas o cada vez más gente que haga deporte, si nosotros lo único que le ponemos son obstáculos, no hay forma de que cualquier persona que su combo económico no vaya a cambiar, que estamos hablando que en el único deporte que podría ser es en el fútbol, ¿ah? Si yo tengo un pibe de 20 años que está más o menos tecleando, ¿y a dónde va a ir? Y se va a ir a estudiar y a trabajar, va a dejar el deporte, porque todo lo demás son obstáculos para caminar ahí.
Y aparte con algo que hablábamos también hace un rato es que esto a veces parece que fuera mucho dinero, ¿no? Y es solamente ponerle pienso.
Claro.
¿No? Y ordenar las cosas.
Sí, armarse de planificación. De repente también son sinergias de determinados lugares, ¿no? Sinergias de organizaciones, como decíamos hoy, desde el Estado y desde las facultades y desde un montón de organismos que puedan ayudar a decir, bueno, cuando sos atleta o cuando decidís ir por este camino, tenés estas herramientas. No quiero decir que sea la única, debe haber un montón de cosas más.
Aparte, no estamos hablando de facilidades, ¿no? Estamos hablando de opciones.
Sí, sí. Claro, vos vas a estudiar igual que todo el mundo. Lo que sí, obviamente, necesitas, porque tus tiempos son totalmente diferentes a los de los demás. Porque vos producís en un periodo muy corto de tiempo tu carrera. Entonces, y es en el momento donde vos podés estudiar, porque después, obviamente, podés volver a entrar a una facultad a los 35, 40 años, pero por lo general no sucede. Son muy pocos los que hacen eso.
Claro.
Entonces, en ese periodo donde vos estás ávido para jugar, pero también estás ávido para estudiar, si yo tengo herramientas para hacer las dos cosas, bueno, ahí voy a caminar.
Y además algo que, o sea, con lo que decía el profe, ¿no? Que muchas veces también está la discusión de por qué beneficiar, entre comillas, al atleta y no aquel que trabaja 8 horas y también tiene su sacrificio, ¿no? Pero es cierto que si el profe, el deportista, te da más cosas de lo que o sea, produce, pero además te da entretenimiento. O sea, todos queremos ver el partido y no estamos valorando eso al final, ¿no? Creo que ahí también no es ir en desmedro de lo otro, que todo el mundo hace sacrificio para estudiar, sino que darle la facilidad de poder estudiar, que es lo que quiere, además, claro, el deportista.
Claro, y o prepararse, digo, en cualquier ámbito, pero que le permita, como decíamos hoy, cuando se apaga la luz, poder desarrollarse y poder o entender que también hay una vida a partir del deporte, que le va a dejar un montón de cosas lógicas de que el deporte te ayuda de alguna manera, pero que vos después puedas construir algo más.
No, quería preguntarle, para cerrar, ¿cómo recuerdan sus retiros?
El mío fue nefasto, yo nunca llegué a jugar. En Olivón.
Claro.
¿De qué?
No, yo tengo la camiseta del señor campeón con Bohemia, para empezar. Sí. Estaba en el banco, pero estaba en el plantel.
Yo siempre,
después fuiste a Olivón.
Yo siempre jugué, en realidad, mi retiro fue... No fue un retiro. No,
fue asumir la
situación. Fue decir, claro. No, pero esto no va por acá. Esto no va por acá. Pero siempre le digo que embocaba igual de derecha que de izquierda. Entonces no me pude definir la mano con la que tiraba.
Pero no por. No
y
por
lo digo en serio. Hay mucha gente que me queda escuchando.
Eso no puede ser una virtud en ningún momento.
En ningún momento.
No, pero más allá de eso, ¿ya habías encontrado el gancho de la educación física?
Sí, claro.
Pues eso es fundamental, bueno, para decir, bueno, esto lo dejo.
Un poco hablando de eso, que obviamente mi carrera deportiva ya estaba lavada. Yo ya había encontrado una motivación grande de ir por otro lado. Entonces el deporte me acompañaba hasta que me di cuenta que los tiempos no me daban y fui para este lado. Pero eso es un poco también el plan B que decís, claro. Porque no me dio.
Claro, también. Entonces, ¿a
qué edad te pasó eso?
Y el último año fue en Olivol, profe, con Jorge de profe. Ahí se sentenció todo. Yo tenía 23 años, 24.
O sea, yo puedo decir que también me retiré.
Claro, claro.
Porque jugué hasta los 21.
Claro, sí.
No, pero eso de
ya. Te cuento mi retiro.
Ya eso, haber encontrado un camino y también de asumir de vos, no voy a llegar más de acá.
Claro.
No tengo para romperla.
Claro.
No,
lo puedes seguir como de repente, nada, un acompañar, ¿entendés? Pero tal vez no sea. Hoy en día existen un montón de ligas, que no son ligas profesionales, pero son ligas, sí, amateur. Y ahí los pibes que se dieron cuenta que de repente no podían entrar en el profesionalismo, que no podían seguir, y se dedicaron a estudiar y un montón de cosas, despuntan el vicio ahí y juegan con amigos. Claro, es como la liga universitaria.
¿Cómo la recordás?
Mirá, fue a los 34, 33, pero me pasó antes, en realidad, a los 27, arranqué a trabajar, pero me surgió una posibilidad, una buena posibilidad de trabajo, y entendí, yo hacía siempre pasantías de lo que había estudiado, entre temporadas, porque tenía claro que en ese momento vivía el básquetbol bien, pero que se iba a terminar. Creo que esa
no,
fue la
no
mejor.
Tenía colchón, era vivir bien.
Claro, esa fue, creo que fue la mejor enseñanza de. Pero también, lo que decía el Cone hoy, la recibí, bueno, el acompañamiento de mi familia, obviamente, pero siempre de tener un referente más grande en el equipo que te diga, no desaproveches esto, hace tal cosa, pero no algo más institucional. Claro. Y eso me ayudó a que cuando se apagó la luz, bueno, tenía.
¿Pero el buen laburo pintó antes del retiro o te
pintó
retiraste?
Pintó antes del retiro, pero era algo que ya venía trabajando y cuando las expectativas de salario y de rendimiento no acompañan, es el momento. Y pero yo ya tenía como otra opción. Vía, otra
ibas vez, por otro y ya exacto, habías pero, encontrado otro camino.
Pero creo que el clic es esto, fue antes, ¿no? Fue cuando todavía podía vivir del básquet bien, pero sabía que no iba a pasar.
Gonza, pasaba mucho en épocas anteriores a la de Pablo, el profe se debe acordar, que los jugadores a veces arreglaban 3 o 4 pesos menos, pero arreglaban por un trabajo, claro, en el básquet.
Por favor.
Y de alguna manera ya se iban asegurando.
Hay muchos basquetbolistas en bancos.
Los bancos. Está lleno en los bancos. Darían de haber puesto 3 equipos de básquetbol.
Claro.
El banco del este.
El profe.
No tuve nada que hacer, profe.
El problema que sucede ahora es que el alto rendimiento ha crecido tanto y el nivel de rendimiento del atleta que ya es muy difícil poder trabajar, al menos que sea algo con determinadas horas.
Podemos confirmar entonces que no fue cuando Pedro Xavier Te dijo tortuga con asma, no fue eso.
No, todo lo contrario, eso fue muy muy de chico, o sea, peor todavía, porque claro. En ese momento tendría que estar mucho más rápido. Pero bueno, eso
no. Se rompiste con esa frustración, bien. ¿Se tenías la coraza para eso?
Sí, no, fue. Yo lo tomé como un halago en su momento, creo confundido, pero.
Yo lo tuve como profe y su velocidad estaba acá. Claro, su velocidad estaba acá. Si vos ibas a jugar.
Acá
si vos,
la cabeza,
si vos jugás al escuchando. Pescado por cómo sube al árbol, está cerrado. ¿Entendés? El tipo era más lento que el Liu, pero Onsu tenía una mano infernal y.
Pensaba.
Con él era bravo porque él calentaba más rápido que yo, entonces me mataba psicológicamente. Él explicaba el calentamiento más rápido, entonces claro. Era como muy muy difícil. Yo decía, Cone,
cambiate que entras.
Necesito que no verte por un rato porque me desilusiona.
Un día me dijo, yo no sé si te acordás, terminamos una entrada en calor y me dijo, Cone, estoy muerto. Me dijo, es la entrada en calor más larga que viví en mi vida.
Me cansé de hacerla y de verlo, porque él corría con nosotros. Entonces fue doble la traía.
Gracias, Cone, por la
bueno,
visita.
Muchas gracias.
El profe Bessi con nosotros, cerramos la columna.
Cerramos.
Presentó Porto Seguro, el valor de sentirse protegido. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.